Hola fans del Revenue Management, la distribución hotelera, el marketing hotelero y todo lo que tenga que ver con mejorar la rentabilidad de vuestros hoteles. Ayer tuvimos un directo con Gina Mateis de Parati, donde hablamos de toda su vida emprendedora, de todos los proyectos por los que ha pasado, de todos sus aprendizajes y cómo están gestionando desde Parati y desde sus diferentes marcas toda la crisis del coronavirus. Os lo dejo porque está muy interesante. Muy buenos días a todos y a todas los fans del Revenue Management, la distribución hotelera y el marketing hotelero. Hoy es martes 24 de marzo, son las 11 y vamos a hacer un live muy especial. ¿Y por qué es tan especial? Porque a pesar de que ya hemos hecho otras retransmisiones en directo la semana pasada y demás, es el primer e-revenue live post inicio de encierro, pandemia, crisis, apocalipsis zombie, como queráis llamarlo. Pero, bueno, pues es el primero que hacemos. Y tenemos a una invitada muy, muy especial, que es... ¡Tachán, tachán! Ya tenemos... Gina Mateis. Gina, ¿cómo estás? Gina Victoria Mateis. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Jaime, bueno, pues me imagino como todos los españoles, confinada en casa, intentando superarlo de la mejor manera posible y, bueno, con espíritu positivo, ¿no? Hoy ya queda un día menos para que salgamos de esta.
Sí, un día menos. Y todos estamos con una cierta sensación de incertidumbre de qué es lo que va a pasar y demás. Pero mientras que la semana pasada he hecho muchos directos en los que hemos hablado de esto, y de hecho el jueves tengo otro con Juan Merodio a las 11, vamos a intentar, ya sé que en algún momento tendremos que hablar de esto, pero vamos a intentar pues no centrarnos en el tema del coronavirus y demás y tal, que ya hemos hablado mucho, muy mucho de esto. De hecho, ahora mismo la Asociación Española de Directores de Hotel estaba teniendo una sesión en la cual mucha gente se ha quedado fuera porque tenían un límite de 100 personas y al final pues estaba todo el mundo en el chat que tenemos con la asociación que no puedo entrar, que no, qué pasa aquí, no puedo entrar, tal, no sé qué, porque ya estaban ocupadas las 100 plazas. Antes de empezar, quiero comentar dos cosas que hemos hecho. Una es una cadena de favores, ¿vale? Las voy a poner yo aquí en el chat para que las tengáis, porque me parece muy importante compartir esto. Una es una cadena de favores que hemos establecido desde Revenue Nomads, donde muchísima gente se está prestando a ayudar. Y luego otro enlace, a ver si entra. ¿Vale? Y luego otro enlace con 12 medidas, ahí las tenéis. Con 12 medidas, ahí lo tenéis, dejadme que lo muestre, ahí tenéis los dos enlaces, los tenéis en el chat, con 12 medidas que hemos planteado para ayudar con todo este tema pues al público que nos sigue, que son los profesionales del revenue management, de la distribución hotelera y del marketing hotelero, y en general los profesionales hoteleros que quieren mejorar la rentabilidad de sus negocios. Pero en esos enlaces no son los únicos sitios donde encuentras todas esas ayudas. Gina y su equipo de Parati Tech, desde el inicio de la crisis, han sido hiper proactivos para plantear ayudas y soluciones y demás. Gina, habéis planteado lo primero que hicisteis fue una herramienta abierta a todos los hoteleros para que pudiesen ver precios. Otro tema, un cruce que hicisteis entre los clientes de vuestro motor y luego el apoyo de Ring to Travel, que es otra empresa vuestra, de lo cual hablaremos un poco más a continuación. Pero cuéntanos, ¿qué estáis haciendo con respecto a esta? Muy brevemente, porque ya he dicho que no quería centrarme en esto, pero ¿qué habéis hecho para que la gente tenga unos días más a menos y para que vuestros clientes sufran menos la crisis y para que otra gente fuera de vuestros clientes pues tenga alguna solución? Cuéntanos.
Bueno, nosotros hemos intentado poner nuestro granito de arena Como ya se ha dicho en infinidad de ocasiones, está siendo una situación muy difícil. Nosotros también, pues bueno, tenemos una, en Para Ti, tenemos una doble vertiente en la que pensamos continuamente, es en la de nuestros clientes y también en la de nuestro equipo, nuestros trabajadores y demás. Nosotros tenemos la suerte de ser una empresa tecnológica donde siempre hay desarrollos pendientes, desarrollos en cola, pues que ahora se puede intentar desarrollar. Y bueno, pues hemos intentado aprovechar nuestros recursos. Nosotros en la empresa Data Seekers, que pertenece también al grupo Para Ti, trabajamos el tema del Big Data, tenemos muchísimos teras y teras de datos y, bueno, pensamos qué podíamos hacer para poner eso al servicio de disposición de nuestros clientes. Y fue, pues, cuando desarrollamos la herramienta para ver cómo estaba evolucionando, pues, el tema de los precios y de las diferentes ciudades con el coronavirus. A medida que nos iban solicitando más ciudades, pues, íbamos añadiendo. Y luego, pues, bueno, aprovechando esta coyuntura, pues en Rin2 Travel, que es nuestro servicio de asistencia web, pues decidimos que aquellos hoteles que no tenían personal, pero que muchos clientes seguían llamando, pues poner a disposición de los hoteles pues el servicio del call center, ¿no? Y también trabajando a velocidad de vértigo para poder desarrollar nuevas funcionalidades en el motor, pues para que la gente, aquellas tarifas no reembolsables pudiesen cambiarse de fecha, cosa que antes, pues evidentemente no se podía hacer porque una tarifa no reembolsable, como lo dice su propio nombre, es no reembolsable y no permite ni cambios ni cancelaciones. Como ahora sí muchos hoteles lo estaban permitiendo, pues había que adaptar el motor de reservas para que esto se pudiese hacer online y esos son los desarrollos en los que hemos estado trabajando para adaptarnos a las necesidades del momento y de que estamos viviendo.
Muy bien. ¿Qué tal ha funcionado este último desarrollo? Porque es algo tan nuevo y tan inesperado que habéis tenido que incidir mucho en la usabilidad, es decir, en que el usuario cuando viese esa funcionalidad, pues le fuese fácil hacer uso de ella, valga la redundancia. ¿Qué tal ha funcionado? ¿Lo tenéis medido o al final con tanto jaleo no habéis tenido?
Bien, nosotros lo que estamos viendo es decir, no lo tenemos medido como tal, no te puedo dar un número exacto, pero lo que estamos viendo es que muchos clientes están entrando en la herramienta y la están utilizando. Okay. ¿Qué porcentaje corresponde con el volumen total de cancelaciones? Eso no te lo sé decir, pero también es cierto que mucha gente también está optando por el teléfono, ¿no? Por la seguridad que le genera el poder hablar con una persona y que le cancelen la reserva. Y sobre todo nosotros lo que estamos intentando es que no cancelen la reserva bajo ningún concepto. Es decir, que la pospongan a meses futuros porque estamos convencidos de que cuando esto termine, pues la gente va a querer seguir viajando, va a querer desplazarse, va a querer irse de vacaciones. Entonces, pues aprovechar esa reserva que ya se ha pagado para, pues, tener una ilusión de que en el mes de octubre, el mes de septiembre o el mes de junio, si todo sale bien y Dios quiere, pues ya podamos volver a irnos de viaje y de vacaciones.
Muy bien. Oye, Gina, yo no sé si es por ti o el efecto trabajo desde casa, pero mientras que habitualmente tenemos a 20... 25 o 30 personas, hoy tenemos a casi 50 personas conectadas. Así que nada, un saludo a todos. Aquellos que queráis hacer preguntas a Gina, ya sabéis, vamos a ir comentando y bueno, pues al final del live, pues Gina podrá responder a las preguntas que queráis hacer. Yo os recomendaría que lo aprovechaseis porque bueno, vais a ver ahora toda su trayectoria y tiene mucho, mucho, mucho talento y muchas cosas que enseñar. Pero vamos a empezar por el principio. Esta entrevista la hemos llamado de guía turística a CEO de software hotelero. Yo he leído un poquito tu biografía, lo que pones en el extracto de LinkedIn. Y entonces tú empezaste siendo guía, luego montaste una agencia minorista y luego acabaste haciendo software hotelero. Pero
sí, eso, monté también un negocio de restauración entre guía y, pero eso siempre un poco con la idea de emprender, ¿no? Y de poder hacer algo por mí misma. Pero te dejo continuar, que te he interrumpido y como empiezo a hablar no paro.
No, hombre, lo que quiero es que hables, ¿eh? Yo tengo gimnasio a las 12:30. Gimnasio a distancia con mi pero hasta las 12:30 podemos estar. Pero antes de ser guía turístico, Gina, pues como todos, ha sido una niña con sueños y yo no sé si en aquel momento, cuando ese padre emprendedor del que me has hablado, no sé si ese padre emprendedor pues insertó esa semilla de mujer emprendedora que eres ahora. Pero cuéntame, ¿con qué soñaba esa Gina de pequeña? ¿Con convertirse en una super CEO del software turístico, en una restauradora maravillosa? Cuéntame un poco.
Pues mira, si te digo la verdad y te soy súper honesta, es cierto que yo me crié en un ambiente con un espíritu muy emprendedor, un espíritu anglosajón. Mi padre ya falleció, pero él era norteamericano y en Estados Unidos se tiene pues... muy presente la cultura de hacerse a uno mismo, ser su propio jefe y emprender. Entonces, no hay mucha gente que lo sepa, pero yo de pequeña soñaba, pues cuando tenía a lo mejor 10 años, yo de mayor me quería poner un traje de chaqueta, unos tacones e ir con mi maletín a una gran multinacional y ser una ejecutiva importante, ¿no? Entonces... pues creo que eso era uno de mis sueños de pequeña. Y sobre todo, pues emprender, ser mi propia jefa y poder continuar y llevar esos proyectos adelante.
Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues lo llevabas así desde pequeñita y realmente de ejecutiva has pasado a directiva incluso a más. Así que enhorabuena por ese progreso. Vamos a analizar un poco ese progreso y yo te quiero pedir de cada una de tus experiencias que me des tus top 1, 2, 3, los que consideres aprendizajes. Entonces, como guía turístico, ¿qué has sacado de ahí? ¿De esa experiencia, qué has aprovechado para que te lleve a estar hoy donde estás?
Pues mira, de mi experiencia de guía turística, fue uno de mis primeros trabajos, aprendí la importancia del servicio de atención al cliente. Y te cuento el porqué. Yo trabajaba para un tour operador norteamericano que traía clientes americanos a Costa del Sol. Entonces, nosotros recogíamos a los clientes en el aeropuerto y éramos los guías acompañantes durante las 2 semanas que duraba el circuito. Entonces, estábamos con ellos en el hotel, luego nos íbamos de excursiones con ellos y demás. Nosotros cobrábamos una cuota fija diaria en dólares que nos pagaba el tour operador, pero la cantidad que nos podían dar en propinas los clientes, porque eso está muy metido en la cultura americana, pues era como 5 veces más de lo que podías cobrar. Y era directamente proporcional. Es decir, cómo tratabas a los clientes, cómo estabas con ellos, el cariño que te daban y demás, y luego te lo daban en dinero. Y tú me dirás, oye, qué materialista. Y yo te puedo decir, pues sí, con 18, 19 años, pues un poco materialista. Pero te enriquecía porque te dabas cuenta de que la importancia que tiene el servicio de atención al cliente. Y a día de hoy pasa exactamente lo mismo. Esa es la seña de identidad de Para Ti. Es decir, ahora no nos dan propinas a los guías ni a las personas que trabajamos, pero revierte en número de clientes en que nos va recomendando y que la empresa va creciendo. Es decir, el que tú estés pendiente de tus clientes, el que los trates bien, el que le des verdaderamente aquello que le has prometido, siempre va a repercutir en una recompensa. Y si estamos hablando en el mundo empresarial, pues en una recompensa pues económica.
Muy bien, muy bien. La verdad es que antes de que dijeses eso, yo iba a ser algo que dije, hostia, pues esto tiene mucha relación con lo que para mí es Para Ti, porque todo el equipo que tienes es maravilloso, de verdad. Yo no sé, tú tienes, no sé si es coincidencia, pero o tienes mucha preferencia por la gente cuyo nombre empieza por la letra D, porque todos son des, Dani.
Casualidades, sí, sí. Tenemos tantos Danieles en la empresa que ya nos confundimos entre uno y otro. Sí, sí, es cierto, pero vaya, es totalmente casualidad que la gente que quiera pertenecer al equipo de Para Ti, que no se piense que por no llamarse David, Daniel, Dionisio, siguen pudiendo formar parte del equipo.
Muy bien. Después montas el negocio de restauración. Cuéntame un poquito sobre él y qué aprendizaje sacaste de este primer emprendimiento, esta primera fase emprendedora.
Bueno, pues monté un negocio de restauración, efectivamente, de comida italiana. Y bueno, fue un periodo corto de mi vida, fueron 2 años aproximadamente. Y bueno, me di cuenta de que el sector empresarial tiene muchos picos, altos y bajos, es decir, porque hay épocas muy buenas y luego hay épocas muy malas. Y yo creo que lo importante a tener en cuenta es que yo animo a todo el mundo a emprender y animo a que hagan sus sueños. Y si fracasan, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aprenden. Es decir, en Estados Unidos se dice que ningún gran empresario ni ninguna de las personas que todos conocemos, Warren Buffett, Elon Musk, etcétera, como grandes gurús y demás, han tenido éxito en sus primeras empresas. Es decir, que fracasen es algo normal y luego pues eso te ayuda a ir aprendiendo. Fue el negocio, bueno, pues eso, que duró un tiempo limitado y fue, al principio fue bastante regular y pues luego pues fue remontando, ¿no? Y entonces, pero yo venía de ser guía, que todo era como maravilloso con 18, 19 años, que no veía que pudiese ir mal. Entonces, pues claro, eso al principio pues te choca, ¿no? Pero lo importante es seguir trabajando pues para intentar remontarlo.
¿Qué fue lo que hizo que ese primer negocio fracasase? ¿Era un producto que a lo mejor tenías mucha competencia o era un producto no demandado?
Bueno, el tema de la competencia es importante y luego pues fuimos remontando porque, bueno, pues fuimos apostando por la calidad en el servicio e innovando, pues introduciendo pues el servicio a domicilio que no había por la zona y poco a poco pues fue levantando, pero la verdad es que me di cuenta también que no era lo mío y di el salto a las agencias de viajes.
Muy bien. Y ahí montas una agencia de viajes, ¿bajo una marca ya existente o tu propia marca?
Sí, no, era una franquicia de una agencia de viajes.
Ajá, muy bien. Y cuéntanos, ¿qué tal? Porque ahí ya, claro, conociste, tú habías sido guía, pero luego ya partes de la parte, o sea, ya vas a la parte de la distribución, ¿no? De donde tomas ese primer contacto con lo que es pues ya la parte de distribución hotelera, de cómo se distribuye el producto y tal. Cuéntanos, ¿qué aprendizaje
es? Pues, la especialización. Ahí me di cuenta de que realmente cuando nosotros empezamos dos personas, un socio y yo, pues bueno, era una agencia minorista que era sobre el año 2002-2003, estaba enfocada como al público generalista. Entonces ya empezaba toda la moda de, no era la época en donde habían caído todas las agencias de viaje, pero ya empezaba a descender lo que es el volumen de reservas hechas en agencias físicas debido pues a esto que comentaba. Entonces, pues nos empezó muy bien cuando nos especializamos en grupos para, esto se abrió en la zona de Benalmádena, entonces, que es una zona donde hay mucho turista y hay mucho residente extranjero. Entonces, nos dimos cuenta que había un nicho de mercado en aquellas asociaciones británicas y de extranjeros que querían viajar. Y nos especializamos un poco en eso y nos fue bastante mejor que vendiendo los viajes individualizados. Pero claro, también fue durante una época limitada, es verdad que luego empezaron a bajar mucho las agencias de viaje y decidimos traspasarlo también porque en ese momento me llegó la oportunidad de trabajar en un hotel, que es el Hotel Puente Real, pues donde desarrollé gran parte de mi carrera profesional y fue la semilla donde, desde donde nació para ti. Entonces, estábamos en un momento donde el crecimiento se estaba estancando en la agencia de viajes y surgió la oportunidad de poder trabajar en el hotel y de poder traspasar la agencia, ¿no? Yo me considero una persona súper afortunada, que toda la gente que siempre que ha estado a mi alrededor y demás, creo que he tenido mucha suerte y creo que al final me ha venido como las casualidades de la vida, me ha ido llevando de un sitio a otro. No sé si será a lo mejor el karma, un ángel de la guarda que tengo detrás, pero ha ido rodando como para que las cosas sucedan como tienen que suceder.
Muy bien. Antes de pasar al cambio de tercio, en el cual hablamos de tus proyectos actuales, quiero ver una serie de comentarios. El primero, el de Juan Carlos San Juan, que además es cliente vuestro desde hace relativamente poco, ¿no? Y habéis hecho alguna cosita de, ¿cómo se llama?, de reservas para mascotas, ¿no? Cosas muy, muy interesantes.
Sí, sí, sí.
Juan Carlos dice aquí, doy fe, el fracaso es parte inicial del éxito. Y una cosa que aprendí en Outstanding Hoteliers de Juan Carlos está muy relacionado con una cosa que has dicho tú. Y es que dices, yo he tenido mucha suerte. Yo también digo que he tenido mucha suerte. Y Juan Carlos también dice que ha tenido mucha suerte. Pero Juan Carlos, ese día que le escuché en Outstanding, dijo, yo creo que he tenido mucha suerte. Pero es que la suerte siempre me ha pillado currando. Y yo creo que ese... Es algo común, ¿no? Que a los que tienen suerte no es porque están tumbados y les pasan esas cosas. Antes de cambiar de tercio, vamos a ver algunos comentarios. Dice Cristina. Cristian dice, cambios de fechas con las no reembolsables. ¿Están ofreciendo dejar la fecha factura abierta?
Sí. Sí, sí. O sea, nosotros lo que creemos es decir, aquí lo que pregunta, estoy leyendo, cambios de fechas con las no reembolsables, ¿se están ofreciendo dejar la fecha futura abierta? Sí. Es decir, están ofreciendo, ya te digo, cada hotel tiene una política diferente y cada hotel pues se quiere involucrar hasta donde se quiere involucrar. Pero nosotros lo que aconsejamos es dejar una fecha abierta si el cliente no tiene claro cuándo quiere viajar y si tiene claro cuándo quiere viajar, ofrecerle las condiciones, cancelaciones flexibles y demás, si llegado el momento quisiera cambiar de fecha debido a la circunstancia, es decir, ya no porque se alargue el proceso de confinamiento, sino porque llegada la fecha, pues decide que no quiere viajar. Entonces, pues ser lo más flexible posible pues ayuda al cliente a no querer cancelar la reserva. Y si conseguimos que el cliente no quiera cancelar la reserva, pues no tendremos que devolverle el dinero, que yo creo que al final es el objetivo.
Sí. Cristian complementa su comentario con que dice que hay algunos hoteleros que exigen que los clientes les confirmen en qué fechas van a viajar. Eso es totalmente irreal, ¿vale? No tiene mucho sentido. Dice, espero que sea así, ya yo me la he pegado alguna vez muy gorda y espero que tengáis razón, que después de este desastre y angustia puede ver la luz y no le deba nada a nadie.
Nada a nadie.
Habrá diferentes situaciones, yo creo, fruto de esta crisis, habrá quien salga mejor, habrá quien salga peor, pero bueno, pues hay que trabajar desde ya en nuestro plan B. La gente que me dice que está haciendo mandalas y que está haciendo viendo Netflix y que se ha bajado toda la temporada de Netflix o que se ha comprado la Play para pasar el rato, pues es la gente que a lo mejor luego tiene problemas. Manolo dice, Marcelo dice, saber cuándo parar un negocio que no va adelante es fundamental, cosa que tú has comentado, y aquí Ainhoa también del equipo Casual dice todo muy casual. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Gina.
Jaime, tú me permites que yo comente una cosa. Siempre reivindicamos pues que hay que estar haciendo cosas, que nos tiene que pillar trabajando y demás. Yo también quiero lanzar quiero hacer un comentario. Es que suena muy bonito cuando tú lo escuchas y lo oyes en la gente y cada vez que te metes, pues en cualquier foro, en cualquier comentario, pues todo es muy happy flower. Pero la vida real, es decir, no siempre es así. Y reivindico el derecho a decir que estamos jodidos, que durante un día, dos días, tres, evidentemente no va a ser para siempre, tenemos el derecho de poder estar en casa, descargarnos Netflix, no hacer absolutamente nada, y no por eso no, ni somos peores ni nada, ¿no? Es que muchas veces es como decir que todo tiene que fluir, todo tiene que ir muy bien y demás, pero también somos humanos, somos personas, y hay días que no nos apetece levantarnos, que no nos vamos a levantar y decimos, oye, mira, pues me quedo en la cama, oye, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Por hacerlo.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero sí que te diría, sí que diría que esto no es el cómo afrontemos esta crisis depende de muchas cosas, pero una de las cosas más importantes es de lo que hayas estado haciendo en el pasado. Si tu historia, si tus hobbies, tu vida y demás ha sido, pues a lo mejor, salir de copas y depender de la gente, de terceros con los que quedas todos los días y tal, eso se te ha acabado. Entonces, o te pides una botella de whisky todos los días a través de Glovo a casa y estás todo el rato chateando con colegas, o se te va a acabar tu vida. No tienes el deporte, no tienes el trabajo, no tienes el... Si tú durante toda tu vida has estado pues tratando de ir un poquito más allá, pues esto lo vas a sobrellevar más. Yo lo que quiero decir es que tanto unos como otros, si desde hoy, si aprovechan esta crisis y ven esta crisis como una oportunidad para mejorar, como una oportunidad para decir, vale, ahora tengo tiempo para pensar, puede que me hayan echado el trabajo, puede que tal, pero tengo tiempo para hacer cosas. Ahora mismo hay un huevo de formaciones gratuitas. Se llama Herrero, Víctor Mayans y Juan Carlos San Juan y un montón de gente han montado una iniciativa que se llama Ahora Turismo. Apúntate a eso. Yo he montado un montón de cosas y cursos gratuitos. Apúntate a eso. Fórmate, muévete, no estés un mes, es que vamos a estar un mes o más encerrados. Haz cosas. Si tú tienes todo el derecho del mundo a estar viendo Netflix, pero te vas a morir del asco. Y ese es mi punto de vista. No sé si... bueno, es un poco... Es un poco mi punto de vista. Vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, que es, bueno, ¿quién es Gina ahora? ¿Qué está haciendo ahora? Y tú has hablado, has nombrado un negocio que se llama Para Ti. Luego has hablado de Price Seekers, has hablado de Ring to Travel, pero la gente, bueno, pues no sabe lo que es todo eso. Lo primero, algo que yo siempre he querido preguntarte, pero nunca he tenido la oportunidad. ¿Para ti de dónde viene ese nombre?
Pues mira, viene de que, bueno, muchos ya lo sabéis, mi marido dirige una pequeña cadena de hoteles independientes, entonces uno de los hoteles está en Río, entonces él cuando va allí, pues le gusta irse a una zona que se llama Parachí, que es un pueblo turístico pesquero, pues a unos 40-50 kilómetros de Río. Y ese nombre pues siempre le ha gustado. Entonces pues siempre dijimos, oye, cuando tengamos una empresa le pondremos el nombre Para Ti, que en brasileño es Para Ti, y de ahí viene el nombre.
Qué bonito.
Del pueblo turístico que está al lado del río.
Me encantan esas historias. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Price Seeker y por qué mola tanto? Perdona, ¿qué es Para Ti y por qué mola tanto Para Ti como motor de reservas? Ya sé que es un poco la empresa que engloba todo. Pero
sí. Nosotros, yo si quieres te cuento cómo nació la idea de Para Ti y por qué las diferentes marcas, para que la gente se ponga un poco en situación. Pues bueno, yo cuando empecé a trabajar en el hotel y demás, en el año 2010, una empresa que actualmente pues, es competencia nuestra, pues me llamó un señor y me dijo, oye, Gina, soy comercial de esta empresa. Te ofrezco una página web gratuita y con un motor de reservas. Nosotros teníamos la web en flash. Es decir, yo trabajaba en un hotel vacacional de 500 habitaciones que la venta directa, eso no existía. Yo trabajaba con Thomas Cook, tú y todos los tour operadores. Hablamos del año 2010.
Ajá.
2010. Tour operadores, receptivos, depósitos, garantías y demás. Y realmente, pues, Booking tampoco existía. La venta online la teníamos centralizada a través de Olympia, que ellos, pues, la venta nacional, pues, que vendían online al Corte Inglés y demás canales, etcétera. Entonces me llamó este señor y me dijo, ¿quieres que te hagamos una web y te ponemos un motor de reservas? Gina, es totalmente gratis, tal, no sé qué. Como yo tenía que hacer una nueva web y demás, pues dije, oye, pues mira, pues vale, vamos a probar. Y me pusieron una, aparte me dijo, la web será como la de este hotel, pero te la personalizamos. Y yo dije, vale, tampoco era algo relevante. Y empezamos a trabajar y, no, y casualidades de la vida, pues ese año pues me dediqué yo a cambiar los precios. Evidentemente no teníamos ni channel manager, ni revenue manager en la empresa, ni e-commerce, ni nada. Y yo personalmente, bueno, pues cambiaba todos los precios y demás. Oye, pues vendimos, es verdad que el hotel facturaba 9 millones de euros, pero vendimos 250.000 euros a través de la web y dije, oye, que no es que sea el grueso del hotel, pero oye, no está mal. Y dije, claro, yo tenía mi hotel totalmente tour operado con diferentes tarifas según los diferentes mercados. Y mis clientes, que el 70% era de mercado internacional, pues venía a través de los tour operadores. Y yo pensé, oye, si estos clientes que están sentados en su casa en Düsseldorf y entran en Finfoflug o en FTI, y luego entran en la web, van a ver que la web tienen que pagar 100 por venir una semana al Puente Real en todo incluido. Y si entran a, y si vienen a través de otro canal, pues pagarán 70, ¿no? Porque los precios que teníamos cargados en la web del motor, o sea, en el motor del hotel, eran los precios de mercado nacional. Yo me imagino que mucha gente todo esto le sonará, ¿no? Entonces, pues en esas que casualidades de la vida, como digo yo, mi hermano es ingeniero informático, él estaba viviendo en Atlanta, en Estados Unidos, iba a tener su primer hijo y su mujer se quería venir a España. Entonces, en una de estas visitas, comiendo en casa de mi madre, yo le dije, oye, Paco, lo conoceréis por Franz, pero en casa lo llamamos Paco. Oye, Paco, si tú me pudieras hacer esto, yo creo que con todos los hoteles que conozco y demás, esto sería un buen negocio. Entonces, él me dijo, Gina, si quieres que te desarrolle algo, mi hermano también tiene ese espíritu emprendedor, me tienes que poner los casos de uso como si fuera para un niño de 3 años. Claro, mi hermano no entendía nada del sector turístico, él venía del sector del gambling, o sea, de los juegos online y demás, que era donde él trabajaba en Estados Unidos. Y yo cogí y empecé a escribir folios y folios de si pincho en el botón de fecha de entrada, tengo que poder seleccionar una fecha en el calendario, poder elegir el número de personas, folios y folios de cómo quería que fuera ese motor. Y entonces él empezó a desarrollarlo en el mes de agosto del año 2011, mientras trabajaba en su empresa. Y cuando ya lo tuvo, pues bueno, pues lo implementamos en nuestro primer hotel. Es verdad que yo tiré de todos mis amigos, todos mis contactos del sector y yo les dije, probar esto que no os va a costar nada y yo me voy a partir los cuernos por vosotros. Éramos mi hermano y yo y luego un compañero nuestro que a día de hoy trabaja con nosotros que se llama Baldas, pues que empezamos allí a hacer de todo. Éramos los economistas, los abogados, los legalistas, los revenue managers, los e-commerce y demás. Y ya pues poco a poco la empresa fue creciendo. Ofrecíamos el motor de reservas en la marca Para Ti. Luego pues viendo que nuestros propios revenue managers y nosotros mismos, para poder ofrecer un motor de reservas, nosotros vimos la necesidad de asesorar a los hoteles, es decir, de gestionar ese motor de reservas para ellos, no simplemente de dejarle la herramienta y que ellos lo utilizasen. Entonces, como no teníamos dinero para contratar más gente, pues mi hermano dijo, vamos a desarrollar una herramienta que nos avise cuando hay disparidades, cuando la competencia va cambiando los precios y demás para ayudarnos a tomar esas decisiones. Fue como nació PriceSeeker. Y nunca pensamos en venderla a terceros, pero estaba cenando un buen amigo mío de Logitravel en mi casa y se lo enseñamos y me dice, ostras, Gina, esto a nosotros nos podía interesar. Y le dije, ¿de verdad, Samu, qué tal, que no sé qué esto te parece interesante? Y me dice, sí, un montón. Y fue como, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo bonito. Y fuimos a hablar con la gente de Logi Travel y demás, y efectivamente les gustó y dije, ostras. Y de ahí pues ya dimos el salto a las cadenas, porque con motor no puedes entrar en las cadenas porque ellos no desarrollan su propio motor y no quieren tenerlo en terceros, que es muy normal. Y teniendo vida propia, pues creamos la marca Data Seekers, que es la que engloba las herramientas de revenue, que es la empresa propiamente tecnológica. Es decir, ya tenemos Paratitec, que es la que comercializa el motor de reservas y ofrece el asesoramiento a los hoteles, y la marca Data Seekers, que es la que desarrolla pues toda la parte de herramientas tecnológicas. Y luego, pues ya el año pasado nació Ring to Travel. Yo creo que todo ha ido evolucionando según las necesidades del sector. Vimos que había muchos hoteles que tenían la necesidad de ofrecer un servicio de voz con calidad y que no querían contratar más recursos humanos. Y contactamos con Julián Alcolea, que yo lo conocí hace muchísimo tiempo, y le ofrecimos, pues, le contamos la idea de montar Ring to Travel y le gustó. Y tuvimos la gran suerte de que se quiso, él vivía en Madrid, se vino a vivir a Málaga, que es donde nosotros estamos ubicados, a montar Ring to Travel. Y ahí están las tres marcas que conforman para ti. Y ya por último, y hacer una pequeña mención, bueno, pues tenemos una marca que se llama Dorobe, que es independiente a estas, que ya es de gestión y explotación hotelera. Y ofrecemos pues servicios de asesoramiento en la gestión de la explotación hotelera, que ya está fuera de lo que es la parte tecnológica.
Muy bien, yo no tenía ni idea de esta última. Vale, sí. Pues a ver, he ido recopilando algunas dudas y aprendizajes. Tu hermano sigue siendo el responsable de toda la parte de desarrollo, entiendo, ¿no?
Efectivamente. Aparte le sigue, o sea, le encanta programar y él es de los de, yo prefiero estar encerrado programando y que yo me dedique a hablar.
Qué guay, qué guay. A ver, notas que he tomado. Me ha encantado lo de explícamelo como si fuese para un niño de 3 años, porque es la única manera de que tus clientes entiendan, tus clientes que son los hoteleros, entiendan la facilidad que le vas a transmitir a sus clientes que son usuarios, que realmente, yo siempre lo digo, un usuario en internet es como un niño de 3 años. Hay que, y niños de 3 años pueden tener cualquier idea, no sabes por dónde te van a salir. Entonces, pues cualquier cosa que desarrolles en internet hay que estudiar muy, muy, muy bien la usabilidad, y eso es lo que tú plasmabas en esos folios y folios y folios. Otra cosa que me ha encantado es lo de voy a llamar a todos mis clientes y les voy a decir que me voy a dejar los cuernos por ellos. Yo este año... A tus amigos hoteleros. Yo este año lo que he hecho con el lanzamiento de Revenue Nomads ha sido ese mensaje. Es decir, yo ni siquiera les decía el programa que les iba a meter. Les decía, os voy a montar algo que va a ser brutal y me voy a dejar los cuernos y me voy a dejar la piel por vosotros. Y es algo que ellos están viendo y están agradeciendo mucho, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. También me ha gustado el hecho de que construisteis una herramienta de software que se podía haber quedado ahí, pero has dicho, ostras, pero es que no podemos ser solo una herramienta. Y entonces eso me ha recordado mucho a lo que has dicho de cuando empezaste a ser con el tema, el aprendizaje que obtuviste con el tema del guía turístico. Es decir, toda esa vocación por la atención al cliente, por, oye, yo no soy solo un guía que te dice sota, caballo y rey, sino que estoy aquí para hacer que tu estancia sea maravillosa. Y tú eres una herramienta que has transmitido a tu equipo que tienen que tener esa filosofía que tú adquiriste cuando fuiste guía, y luego en el resto de tu trayectoria, que son productos, todo lo que has tenido son productos muy relacionados con la atención al cliente, el restaurante, la agencia de viajes, y todo este tema que tienes de software ahora. Y luego me ha gustado mucho también, por último, el tema de Price Seeker, que surgió como algo para ti, y nunca mejor dicho, como algo para ti, que luego decidiste trasladar a los demás y tuviste la suerte, entre comillas, de que en esa comida pues se lo comentaste a una persona a la cual, te ayudó un poco a darle el impulso. Así que genial, esto me recuerda mucho a mi trayectoria. Yo empecé con un blog, de ahí saqué material para escribir unos libros, monté una escuela de formación, a partir de ahí he ido creando cosas que yo creo que pueden ser de utilidad a un público que conozco desde hace 10 años. Soy el profesional que busca mejorar la rentabilidad de su negocio hotelero. Así que me ha encantado. Antes de pasar a las preguntas, quiero conocer un poco, y sí, no solo los planes que teníais antes de la crisis, sino cómo estos se han visto modificados en un futuro a corto, medio y largo plazo. Es decir, ¿cuál es el futuro de Parati en los próximos 2 meses, en el próximo año y en los próximos 5 años o el plazo que quieras poner? De todo el grupo de proyectos.
Bueno, nosotros empezamos el año, nosotros estamos teniendo unos crecimientos en torno del 30 al 40% anual. Y bueno, estábamos en el proceso de la internacionalización. Nosotros en el mes de octubre abríamos una oficina en México. Daniel Sánchez, ya muchos lo conocéis, bueno, pues era la persona que se iba a trasladar allí una temporada para ponerlo en marcha. Eso ahora mismo se ha frenado, pero tenemos la idea de, creemos que esto es algo temporal, de salir reforzados y de seguir creciendo. Es decir, nosotros teníamos los 2 primeros meses del año pues muy bien en contrataciones, nuevos hoteles, nuevos clientes. Los clientes actuales estaban incrementando significativamente las ventas para el verano, en crecer y sobre todo crecer de una forma sostenible. Yo creo que es muy importante. Eso es lo que ha permitido que durante esta crisis, que absolutamente nadie se la esperaba, es decir, yo hace un mes estaba tranquilamente con mi hermano, mis sobrinos, mi hijo, mi marido, mi madre y demás en un crucero por el Mediterráneo. Nunca me hubiera imaginado que ahora estaría confinada en mi casa sin poder salir, ¿no? Estamos disfrutando de la Semana Blanca que tenemos aquí en Andalucía. Y entonces, pues, aprender que estas cosas pasan y que hay que tener los deberes bien hechos. Crecimiento sostenible quiere decir, pues, tener un plan estratégico, ir ahorrando, es decir, qué es lo que nos va a permitir sobrevivir estos meses, porque nosotros pensamos que no solamente va a ser el tiempo del confinamiento, pues luego cuando nuestros hoteles abran, no va a ser inmediato que tengan buenos datos de ocupación, es decir, hay que trabajar de una forma considerable pues para que se vuelvan a llenar y generar confianza para que la gente vuelva a viajar, ¿no? Entonces, ahí es donde creemos que tenemos que trabajar y pensamos pues que desde que termine el confinamiento hasta que pueda volver a empezar a girar la rueda, pues serán aproximadamente mes y medio y dos meses. Ahora mismo, pues damos gracias a que hemos crecido siempre con nuestros propios recursos. Es una empresa familiar, no hay ningún fondo de inversión detrás, ni hay ningún socio capitalista como otras empresas. Entonces, el haber crecido de forma sostenible ahora nos da esa ventaja, ¿no? Y seguir en esa línea. Es que no pensamos que debemos cambiar ni modificar nada de lo establecido anteriormente.
Muy bien. Vale, pues mira, te voy a hacer un último comentario antes de pasar a las preguntas. Y quiero pedirte tu opinión sobre un libro que estoy a punto de publicar, en el cual varios de tus... de los miembros de tu equipo participan como expertos, y es una conversación, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de porque yo se lo he pasado a gente de tu equipo, pero yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver el ebook de inteligencia artificial que estoy escribiendo.
Ahora voy a quedar fatal y me muero de la vergüenza.
No, no, en ese momento,
tierra, trágame.
No, no, no.
De verdad, Jaime, ¿por qué no? Te tengo que ser honesta. Y la verdad es que no me lo he leído.
Todavía no ha salido, y simplemente este libro era para tu equipo, para que ellos me diesen tu opinión. Yo lo que quiero leerte es un extracto de una paja mental que me he hecho yo sobre cómo va a ser todo este tema de business intelligence en futuro y big data y tal. Entonces he planteado una situación hipotética, que yo lo veo bastante realista, entre un revenue manager y su sistema de revenue management. Entonces esto, me gustaría ver si tú ves, primero, si tú lo ves factible, segundo, en cuánto tiempo, y tercero, si a nivel de motor de reservas, pues van a existir este tipo de conversaciones. Te la voy a leer, es muy cortita. Esto es una conversación ficticia entre una revenue manager llamada Claudia, doy por hecho que en unos años vosotras tendréis el poder, y su sistema de inteligencia artificial llamado Roberto. Entonces, el sistema de revenue management con tecnología de Big Data, en adelante, Roberto dice: buenos días, señora. ¿Por dónde quiere que empecemos hoy? Mi recomendación es que comencemos por los últimos días de febrero. Acabo de detectar a través de Google Alerts que hay un nuevo evento en la ciudad que puede hacer que los análisis que hicimos ayer ya no sirvan. Claudia, la revenue manager, dice: adelante, Roberto. Nosotros podemos ponerle el nombre que queramos al sistema. Entonces, Roberto dice: teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, mi recomendación es que subamos el día 22 de febrero la tarifa en 20 euros por noche, hasta alcanzar una ocupación del 80%, y que cerremos todos los canales menos Booking y el canal directo. Además, es un evento gastronómico, por lo que recomiendo que planteemos una acción con la agencia de influencers InfoFoodies y subamos la comisión a la OTA GastroTrips en un 20% para mejorar nuestra visibilidad. Claudia, la revenue manager, dice: Roberto, por favor, dime qué otros datos estás teniendo en cuenta para plantear esos 20 euros de incremento. Roberto dice: básicamente, además de lo ya expresado, nuestro mayor competidor, Hotel Future, parece que ya ha llenado todas las habitaciones, mientras que a nosotros nos quedan a un 10 por vender. En circunstancias similares en el pasado, en los que hemos tenido situaciones similares, la subida fue de 18 euros y el cliente aceptó positivamente la subida, por lo que entiendo que 2 euros más no afectará la sensibilidad del precio de nuestro cliente. Claudia dice: excelente, Roberto, adelante. Y Roberto, en milésimas de segundo, dice: cambio realizado, señora. Incluiré toda esta estrategia en mi algoritmo y le iré informando a diario de la evolución. Además, pondré una alerta en su Google Calendar para que le avise de la tarea relacionada con InfoFoodies. Y dado que tenemos integración directa con Mario, el sistema de inteligencia artificial de GastroTrips, coordino una llamada con Patricia Fernández, responsable de la agencia. Que pase muy buen día, señor. ¿Qué te parece? O sea, ¿llegará un momento en el que no tengamos que ponernos a ni hacer una reserva, ni analizar datos y simplemente hablemos con nuestro sistema de inteligencia artificial y él se ocupará de todo?
Pues, Jaime, si te soy súper honesta, creo que estamos súper lejos de que eso llegue. Y creo, de verdad, es como... muchos hoteles me hablan de los chatbots y demás. Nosotros estamos integrados con ellos, los ponemos, etcétera, etcétera. Pues yo todavía no conozco el primero que funcione al 100% bien. Es decir, me compré un coche y me dijeron que cada vez que le hablase me iba a entender, pues te doy mi palabra que cuando le digo llamar a Oscar, que es mi marido, unas veces lo entiende y otras veces no lo entiende. Y se supone que era tecnología puntera. Yo creo que a eso es donde estamos, donde tendemos todos, ahí es donde querríamos estar, pero yo creo que siempre va a hacer falta el asesoramiento y el conocimiento de una persona experta en el sector, y que eso no va a ser así de automático. Igual que pienso que se sustituirán antes los recepcionistas y las camareras de piso por robots que hagan el trabajo de una forma muy eficiente, hasta el nivel que tú estás detallando, que es mantener como una conversación con una persona, yo lo veo lejanísimo. La verdad es que sí. Hay muy buenos RMS en el mercado y hay muy buenos sistemas que te pueden ayudar y demás. Yo creo que hace falta una persona que tenga los conocimientos, un experto y que se apoye en las herramientas existentes. Y si llega algún día, pues bueno, intentaremos estar ahí para poner nuestro granito de arena, pero lo veo lejano.
Yo tengo ganas de publicarlo, para ver, o sea, yo sé que se va a producir, lo que no sé es cuándo, pero sí que ahora mismo los avances son exponenciales, o sea, ya no son los avances que teníamos antes, ahora cada avance influye en todos los demás. Muy bien, pues vamos a leer los comentarios, dice Henrietta, que es una seguidora de nuestra desde hace mucho tiempo, dice, espero que sea así, donde yo asesoraba dimos explicaciones y el 75% de los directos aplazan hasta próxima fecha sin devolución, solo con Booking problemas. Vale. Sí, esto cuando estábamos hablando de todo el tema de la subfuncionalidad que habéis puesto en el motor.
No es el primer caso que estoy escuchando de que Booking está poniendo bastantes problemas. Y hoy me ha enviado mi equipo un Slack, completamente mi compañero Juan Castañó, que voy a intentar recuperar, y me estaba diciendo, porque me preocupaba, a ver un momentito.
No, es que Booking ha decretado que todas las no reembolsables pasan a ser reembolsables. Así que sí, salió ayer una noticia en Hostel Tour, donde hablaban un poco también del live que hicimos el otro día.
Bueno, pues que era algo como que Booking estaba devolviendo el dinero con cargo a los hoteles. Sí, entonces, sí. Que al final, pues, son los hoteleros los que se van a tener que hacer reembolsables y estaban tomando estas medidas de forma unilateral sin contactar con sus clientes. Sí. Pero sí. No sé nada más, me han informado esta mañana.
Esa es la historia. Henrietta, muchas gracias por ese comentario, que estás estudiando para no perder oportunidades futuras conmigo. Muchas gracias. Dice Lourdes, entiendo que muchas veces necesitas desconectar y doy fe de que es necesario, pero no siempre la presión te lo permite.
Evidentemente.
Hablando antes... aquí Ainhoa te dará un poco la píldora, dice, sois un gran equipo, Franz y tú, ¿cómo explicar a un informático los algoritmos? Es un gran reto, enhorabuena.
Ainhoa, muchísimas gracias.
Lourdes dice, y sobre todo que muchas veces damos por supuesto que los clientes van a entender lo que les estamos pidiendo. Sí, eso pasa prácticamente en cualquier sector. Cristian.
Disculpad si escucháis de fondo, es mi hijo.
Son Daniel y David y Julián. Son Daniel, David y Julián, ¿no? Liándola.
Sí. Bueno, solo tengo uno.
Pues suena como cuatro.
Sí, sí.
Dice, ya, ¿tú te acuerdas de eso que salió hace un año aproximadamente? Que había un tío que estaba haciendo como un político, creo que era ruso, que estaba haciendo como una conferencia y tal, y le apareció el niño por detrás. Eso ya empieza a ser normal.
Sí, sí, sí.
Dice Cristian Alberto, ¿cuál es el coste promedio que tiene la venta directa en los hoteles que asesoras? Motor de reservas, GH, hoteles, Trivago, AdWords, aproximadamente el promedio teniendo en cuenta la diversidad que tiene cada hotel y destino.
Bueno, yo siempre cuando me hacen esta pregunta digo que no te debe costar más de un 10-12%, es decir, cuando tu venta directa los costes se disparan porque vas uniendo AdWords, las inversiones que has hecho, marketing y demás, y estás vendiendo a un 20%, pues sí, te pueden decir que estás fidelizando al cliente porque haces la reserva mediante tu canal y no a través de un tercero, pero realmente es mucho más barato entonces que te llegue a través de booking.com si le pagas un 15% o a través de otro canal que le estés pagando el 18%, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en mente pues la cifra de un 10% aproximadamente, 10-12%, y siempre teniendo en cuenta que te vaya trayendo nuevos clientes, es decir, que tú seas capaz de ver cómo vas redireccionando reservas que te hubieran venido a través de otros canales, a través de tu web, pero no más de un 12% de gasto.
Bien, dice Cristian, te felicita, dice, crecer de una forma sostenible, la forma
gracias
que el empresario debería tener como punto uno en su plan de negocios, excelente. Ainhoa dice, tenemos avances tecnológicos impresionantes, pero lo complicado es que las integraciones no van al mismo nivel.
Todo. Mira, nosotros como empresa, a mí me gustaría poder que todas las personas que trabajan en empresas tecnológicas nos pudiéramos poner de acuerdo, porque los mayores problemas con los que nos enfrentamos nosotros es a las integraciones con terceros. Es decir, por eso creemos tanto en nuestros propios desarrollos, porque dependen de nosotros. Si hay un fallo en nuestro sistema, nosotros nos podemos levantar a las 2 de la mañana y solucionarlo. Pero las pegas que te ponen los terceros para integrarte con ellos realmente es algo que no llego ni a entender.
Ya. Cristian, bueno, Cristian está a tope hoy. Dice, Booking pone problemas porque los hoteleros dejan que Booking cobre a los clientes en lugar de controlar el pago en el hotel. Si el pago fuese en el hotel, Booking no podría gestionarlo tan fácil. Sí, pero ahí tenemos a Expedia. Dice, May, una nomad nuestra, dice, Booking devuelve el dinero y luego se lo factura a los clientes. Ahora el objetivo es negociar fechas con Booking para ver en qué fecha se pagarán esas facturas. Qué triste. Y dice Juan Carlos, que nadie dude que todo éxito parte de grandes fracasos. ¿Qué opinas de aquellos que llaman fracasados a quienes se arruinan? Yo la verdad es que no conozco a nadie que llame fracasado a quien se arruina. Pero, vamos, no está. Yo la verdad es que me muevo en un mundo pues, que a lo mejor es un poco endogámico, pero siempre me muevo en un mundo de positivismo y tal. No sé qué opinas tú, Gina.
Básicamente que serían unos ignorantes. Es decir, yo creo que hablar es gratuito y que de sandeces está el mundo lleno. No me parece para nada una frase correcta y mucho menos que se arruine, pues sea un fracasado, todo lo contrario.
Muy bien. Y ya Joana, y con esta pregunta cerramos, dice, buenos días, ¿qué crees que vuestro motor de reservas tiene que los demás no?
Pues mira, yo te diría que el equipo de asesoramiento que hay detrás. Nosotros tenemos muchas funcionalidades que otros motores no tienen. No voy a entrar a detallarlas, pero al final yo creo que todo con tiempo y recursos se puede desarrollar. Lo que yo tengo hoy, si mañana lo quisiera desarrollar una empresa de la competencia, pues igual tarda 6 meses, 12 meses o 2 años en desarrollarlo. Pero lo que creo que aporta gran valor de nuestra empresa, de nuestro motor de reservas, es el servicio de asesoramiento que hay detrás. Nosotros siempre decimos que queremos formar parte de la plantilla del hotel sin que nos tengan que pagar una nómina. Es decir, cuando tú trabajas con para ti, nosotros formamos parte del equipo del hotel. Y no quiero que solamente sean palabras bonitas, sino que sea una realidad, ¿no? Porque al final España, aunque parece un país muy grande, realmente no lo es. El sector turístico es muy endogámico y van hablando unos con otros, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir, tienes que ofrecer apoyo y asistencia a tus clientes, porque si no, si un cliente habla mal a otro, vas a empezar a perder clientes. Y ese es creo que la diferencia de nuestra empresa con otras empresas que a lo mejor pueden ser muy buenas, pero también entiendo que tienen grandes fondos de inversión detrás, son empresas que pertenecen a multinacionales y nunca el servicio de atención al cliente puede ser igual que una empresa como la nuestra.
Muy bien. Bueno, voy a leer los últimos 4 comentarios que han entrado. Dice Cristian, tú has dicho una frase en Fitur que no se me olvidará, yo no me equivoco nunca, acierto o mejoro, perdona, o acierto o aprendo. Esa es tuya, ¿no?
¿Mía?
No sé, lo dice Cristian.
¿Pero te lo dice a ti?
No lo sé, porque no me suena a frase mía, no. Pero como yo digo tantas cosas, pues sí. A lo mejor ha sido mía.
No, puede ser, no me acuerdo exactamente, pero la verdad es que debe ser una filosofía de vida, es decir, aprende de tus errores o acierta y siempre mirando hacia adelante. Pero yo también quiero decir una cosa súper importante. Y es que yo sé que es un tópico y que lo digo siempre, pero mi hermano y yo al final somos 2 personas. Nosotros pasamos de facturar 250.000 euros el primer año a ya tener una facturación cercana a los 6 millones. Eso es imposible si no hay un equipo humano detrás. Es decir, la selección de personal y que tú trabajes con los mejores es lo que verdaderamente marca la diferencia. Es decir, los desarrollos se pueden hacer, ya lo digo, con tiempo y dinero todo se puede desarrollar. Lo puedes desarrollar tú y lo pueden desarrollar tus competidores. Pero el equipo humano es lo único que puede marcar la diferencia. Y yo animo a todos los emprendedores, es decir, que si una persona es fija en la empresa pero es una manzana podrida en el equipo, ¿qué más da? Es decir, prefiero pedir un crédito para ponerlo en la calle porque está envenenando a todo el equipo, que mantenerlo simplemente porque sea fijo y me cueste 15.000 euros despedirlo, que es, por desgracia, una filosofía muy, muy española, ¿no? Entonces, todo el mundo que dirija equipos y demás, el rodearte de los mejores y el detenerte en buscar el talento es fundamental. Nosotros tenemos casos donde conocemos gente que es genial, no tenemos un puesto vacante y le creamos ese puesto, pero porque ya sabemos que va a aportar mucho, porque esa persona aporta mucho como ser humano en cualquiera de las empresas en las que esté. Y creo que ese es el secreto del éxito, porque nos hubiera podido venir un banco, un fondo de inversión y darnos 5 millones, 10 millones, 15 millones, pero si no tienes el equipo adecuado, de nada sirve. Y que nadie piense que mi hermano y yo podíamos haber llegado donde estamos si no es por todo el equipo que tenemos detrás.
Esto lo complementa muy bien May, diciendo que si tienes un equipo técnico en la India, pues obviamente
no
conseguir lo que tú estás diciendo. Y Juanma, y ya con esta sí que cerramos, Juanma nos pregunta que si tú ves viable que se integren motor de reservas y CRM para enviar ofertas personalizadas, paquetizadas en muchos casos, para cada cliente individual.
Bueno, yo creo que ahora con los sistemas de fidelización y demás es hacia donde estamos, hacia donde va la tendencia. Es decir, saber identificar a tus clientes para fidelizarlos y poder ofrecerle a cada uno aquello que necesita. Y sí, lo veo viable y creo que es donde se debe ir, ¿no? Para sacar ofertas totalmente personalizadas, pues, según los diferentes segmentos o incluso diferentes clientes individuales.
Pues nada, Gina, 62 minutos y 3 segundos después, hemos acabado con 75 personas que nos han aguantado y han disfrutado con nosotros durante todo este tiempo. Así que no me queda más que darte las gracias. Ya sabéis, si necesitáis contactar con Gina, pues o en Paratitec, o la buscáis por internet, o me pedís su contacto a mí para lo que necesitéis. Y nada, muchísimas gracias por todo, Gina.
Gracias, Jaime, a ti por la invitación y a todo el mundo que ha tenido la paciencia y las ganas de escucharnos.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo, hasta luego, chao, chao.